Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro. Si tienes cuenta FAN, abre tu cuenta FAN Ahorro del Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Martes 13, ¿eh? ¿Les gusta el martes 13? Yo encuentro que es un día de buena suerte. Hay que tener siempre la mirada positiva, un día de buenas vibras. Además es febrero, es verano, estamos más relajados, se supone. Y hoy día, en esta programación especial que estamos haciendo en febrero con los programas más destacados del año pasado, vamos con la segunda parte, o el segundo capítulo. Ayer tuvimos el primer capítulo sobre las 25 mejores oficinas de arquitectura en Chile según un ranking hecho por Architizer. Y para eso estuvimos conversando, y hoy día vamos a seguir conversando, con nuestro panelista experto en arquitectura, Pablo Altiques. Hoy ya vamos entonces con la segunda parte, pero primero, la música.
Well,
Lo prometido entonces, la segunda parte de este ranking que hace Architizer, donde aparecen personas tan conocidas como Casus Ejers o como Peso Juan Enrichhausen o como Gonzalo Mardones y otros nombres no tan conocidos, pero que implican que uno se interese y diga, ah, voy a averiguar más sobre Connor o sobre Land, etcétera. La segunda parte entonces de las 25 mejores oficinas de arquitectura según el ranking de Architizer con nuestro panelista Pablo Altiques a continuación. Pablo Altiques, además, que está a pocas semanas de presentar un libro en el que estaba trabajando harto tiempo y que está relacionado directamente con esta persona, como decíamos al principio, este personaje que queremos homenajear. Cuéntanos un poquito de ese libro, ya lo vamos a hablar en detalle cuando lo lances, pero solo como una especie de auto-spoiler.
Bueno, junto a la familia Valdés, con Ramón Valdés a la cabeza, llevábamos cuatro años trabajando en el libro biográfico de don Héctor Valdés Phillips. Ya está listo.
Premio Nacional de Arquitectura.
Premio Nacional de Arquitectura, sí. El año 76 fue Premio Nacional de Arquitectura. Y es un libro grande, de 260 hojas, que habla de su vida como arquitecto y como hombre, los proyectos que hizo, tanto en la oficina que él formó como en solitario y con Ramón Valdés.
La oficina,
Valdés,
perdón, Brechani, Valdés, Castillo y Dobro.
No quería hacer el spoiler.
Porque todavía no sabemos el spoiler completo.
Ok, buen punto.
Porque podría ser Brechani, podría ser Castillo o podría ser Huidobro.
Claro, él parte su oficina con, primero solo, después en un lapso muy chiquitito con Emilio Duarte, que hacen su primera casa en Barnechea.
Que la conocimos hace un par de años cuando fuimos ahí a La Falda, prácticamente cerca de la calle del Cerro Alvarado.
Cerro Alvarado frente al Mampato de la época.
Exactamente, donde está esa casa de los años 50.
40. 1943 aproximadamente.
43 era, chuta, no me acordaba tanto, increíble.
Es como el primer años. Proyecto real recién titulado con
de ambos,
Emilio Duarte.
Héctor Valdés y Emilio Duarte, qué maravilla.
Tremenda casa y que todavía está impecable. Y después forma la oficina Brechani y Valdés Castillo. No, forma la oficina
Valdés Castillo Huidobro,
¿no? Y después Brechani se suma en la antesala de lo que va a ser la Villa Portales y el conjunto Mataviel, ahí al final del Parque O'Higgins.
Bueno, no hay un libro, este va a ser el primer libro sobre...
Este es el primer libro monográfico.
Héctor Valdés, ¿no es cierto? Hay libros sobre Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, ¿cierto? Algunos hechos en Argentina, otros también en Chile.
El primero es el de Argentina en el año 62, después el 2006 lo hace don Fernando Pérez Oyarzún.
Exactamente.
Pero este es un libro monográfico, aun cuando habla de manera holística de todo el paso de él por distintas oficinas y distintos socios.
Y esto te está lanzando junto a la editorial ARQ.
Ediciones ARQ, a cargo de Stephanie Fell y de Lorena Lobos, son las encargadas de permitir que este libro exista, y de las grandes diseñadoras de draft diseño con la Andrea Kuchakovich a la cabeza,
y la Rosario Espinosa unas cracks
que han sido geniales en el buen sentido de la palabra de todo lo que implica el diseño.
Son las diseñadoras del logo de Santiago Adicto, Pablo Altiques. Cacha que importante.
Sí.
Hace muchos años y de manera pro bono. Así que siempre lo agradezco cada vez que puedo a las super bacanas de draft. Ya, entonces se viene este libro.
Se viene
ya
a finales
una fecha
de agosto,
oficial de lanzamiento.
Sí, en principio sería el 31 de agosto en la Universidad Católica, en el auditorium de don Sergio Larraín García Moreno. Gracias a Ediciones ARQ, gracias al decano y al director de carrera, y con mucho agradecimiento realmente. Aquí es un libro en que han trabajado, bueno, Ramón Valdés, 4 años junto a mí, y 22 colaboradores, casi todos los arquitectos teóricos de la Universidad Católica, de distintas edades y en distintos lugares de Chile. Tenemos gente que ha escrito en Arica, Esteban Balcarce, la María Dolores Muñoz en Concepción, Hugo Weibel en Osorno, o sea, han escrito de todo Chile en este libro.
Bueno, felicitaciones, ampliaremos cuando esté lanzado y dedicaremos un programa especial para hablar de Héctor Valdés.
Sí.
Y eso que no estamos hablando todavía del personaje al que queremos conmemorar, pero lo que pasa es que eran socios y amigos, ¿no es cierto?
Desde el colegio.
Mañana se cumplen 10 años de la muerte del gran
Fernando Castillo Velasco.
Ese es el hombre al que queremos homenajear un día antes de esos 10 años. Ese era el hombre del cual les di algunas pistas al principio del programa cuando contábamos que había sido intendente de la región metropolitana, alcalde, en este caso podemos contar de la Comuna de la Reina, rector de la Universidad Católica e integrante de una de las oficinas de arquitectura más importantes de nuestra historia. Tú estuviste en la misa, digamos, previa al funeral de de Fernando Castillo Velasco, ¿no? Hace exactamente, no sé, 10 años y un día de haber sido.
Sí, fui a la misa con uno de mis grandes amigos y uno de los grandes de la arquitectura chilena, que es Humberto Eliach, y fue bien emocionante. Éramos bien amigos con don Fernando Castillo Velasco. Yo generalmente lo iba a molestar muy temprano en la mañana.
¿Teníamos una relación así de cercanía con Fernando Castillo Velasco?
Nos hicimos muy amigos por el libro. Sí, nos hicimos muy amigos porque en el año 2008 yo logré que la Ediciones 1 en 100, Argentina, de Buenos Aires, le hiciera un número monográfico a la Casa Santos en Papudo. Entonces, en ese libro escriben don Fernando Pérez Oyarzún, obviamente, escribe don Fernando Castillo Velasco, escribe don Héctor Valdephillips también, escriben los dos.
Ah, qué maravilla.
Entonces nos hicimos grandes amigos en ese momento y él me pedía que fuera muy temprano. Entonces,
¿ya hablaba con la voz así en esa época?
Sí.
Esto era por el cáncer que había tenido.
Cáncer a la laringe.
A la laringe, porque creo que fue un hombre muy fumador, nuestro homenajeado, ¿no?
Sí, yo era muy chico en ese tiempo, así que no lo conocí fumador. Pero a mí me impresionaba porque yo llegaba, tipín, no sé, 8:30 de la mañana, y él estaba en el computador, un notebook, dibujando en AutoCAD. Era impresionante.
Qué moderno.
Sí, súper moderno.
Murió a los 94 años. 94. ¿Cierto? ¿Qué te gustaría destacar de tantas cosas que ahí comentamos, esta mezcla de labores en su vida, ¿no? De haber sido un gran arquitecto de nuestra historia, de haber sido intendente de la región metropolitana, de haber sido rector de la Universidad Católica y de haber sido alcalde de la Reina 3 veces. O sea, un tipo muy especial en ese sentido, con
holísticos,
una visión de país.
Eran arquitectos holísticos. De los 4 arquitectos de Brecciani, Valdés Castillo y Oro, 2 eran muy holísticos. Don Héctor Valdephillips, que también fue vicepresidente de la Corfi, y don Fernando Castillo Velasco, en que ellos tenían una visión de cómo el arquitecto ayudaba a su país. Don Fernando Castillo Velasco, con el tema de las tomas, todo lo que es Villa La Reina, frente al Hospital Militar, fue un proyecto de él, de generar el sistema de la autoconstrucción con los mismos pobladores. Son arquitectos que cambiaron la historia de Chile, de Latinoamérica y del mundo. A ellos los publicaron, bueno, obviamente en Buenos Aires en el año 1962, pero en casi todos los textos de historia universal aparecen ellos, con proyectos como la Villa Portales. Quizás uno de los proyectos, si uno analizara los proyectos más importantes que hay en el mundo de vivienda social, Villa Portales estaría entre los primeros 5, los primeros 10 más o menos.
Estaba buscando una frase que tenía subrayada de un muy buen libro que hay de Ediciones UC, aquí lo estoy mostrando, que se llama Fernando Castillo Velasco, Proyectar en Comunidad, editado por Elisa Silva Guzmán. Es un libro que además recopila un montón de conferencias, de entrevistas a Fernando Castillo Velasco, y creo que no sé si hay algún libro alternativo a este, digamos, que hable sobre, monográficamente, sobre Fernando Castillo Velasco. Yo no conozco otro, digamos.
Sí, él tiene como 2 o 3 más chiquititos que hablan un poco de lo que él hacía, efectivamente. Y yo diría que don Fernando tiene muchos libros en relación a lo que él produjo. Somos Sur, que es una editorial de Colombia, le sacó un número monográfico cuando ellos se separan. Ellos se separan en la oficina por un tema coyuntural. Don Fernando Castillo Velasco pasa a ser rector, don Héctor Valdephillips pasa a ser el vicepresidente de la Corfi, porque se lo pide el presidente Frei Montalva, y se separan después de haber estado toda una vida juntos. Cuando digo una vida juntos, es desde el colegio, toda la universidad, y después como oficina de arquitecto. Entonces, ellos veían que el arquitecto tenía un rol social para con su país, y ahí es cuando uno ve la generosidad. De hecho, uno siempre se preguntaba por qué estos arquitectos que tenían, para mí, la oficina más importante que ha tenido la historia de Chile, eran capaces de dar un paso al lado y hacer algo por su país.
Sí, una visión de país con una generosidad extraordinaria. Hay una entrevista que está en este libro de Ediciones UC que le hace Farid Serán, y la entrevista tiene como título La arquitectura de la ciudad humana, en el diario La Época, en el año 95, después de que Fernando Castillo Velasco, junto con Eduardo San Martín, Pedro Gastón Pascal y Patricio Wenborn, ganan el premio principal de la 10ª Bienal de Arquitectura con el proyecto Comunidad Andalucía en Avenida Mata, y comenta lo siguiente Fernando Castillo Velasco en esta entrevista. Dice: el gobierno manda a pedir que los empresarios le hagan 5.000 casas, 10.000 casas, que no tienen ni un árbol, ni un policlínico, ni una escuela, y son casuchas, unas detrás de otra, una al lado de la otra, verdaderos campamentos militares. Así son los lugares de vida, no les dan nada, y esa casucha, en 20 años, ninguna familia la va a aceptar para vivir. Mira cómo se adelanta a lo que iba a pasar con Bajos de Mena y con otros lugares. Estamos gastando, dice Fernando Castillo Velasco, miles de millones en esas casas y a muy corto plazo la familia chilena, por bajo que sea su nivel económico, tendrá capacidad para vivir en una casa mejor que la que hoy se le hace. En cambio, en este proyecto, el que gana la Bienal, dice Fernando Castillo Velasco, que obtuvo el premio, a la gente se le entregó 30 metros cuadrados en un vacío de 3 pisos de alto, y ellos construyeron esos dos entramados y tienen 90 metros. Está hablando de vivienda incremental mucho antes de que, 20 años antes de que Alejandro Lavena se gane el Pritzker.
Incremental y autoconstrucción.
Ambas, exacto. Y finalmente dice, 90 metros vive una familia por 100 años, porque no tiene límites, porque la casa satisface las necesidades de la familia. Y ese tiene que ser un principio fundamental para cualquier política habitacional. Mira, una sola respuesta de una pregunta, una entrevista, te muestra la forma de ver el mundo de Fernando Castillo Velasco.
Si uno va a ver ese proyecto, está impecable, ¿eh?
O sea, ¿qué mejor?
Está impecable. Yo he ido varias veces a sacar fotos y es impresionante cómo lo cuidan.
Oye, y finalmente, porque tenemos un tremendo tema y ya llevamos consumidos varios minutos, el ladrillo Velasco, Pablo.
Como sobrenombre le pusieron primero Hormigón Velasco, porque todo era un hormigón armado en su primera época, y después Ladrillo Velasco, con el tema de las comunidades, muchas de ellas en La Reina.
Claro.
Y quizás donde más construyeron ellos como oficina, Brechtman y Valdés Castillo y Duro, fue Arica. En Arica hicieron el conjunto estadio, conjunto de vivienda social, el estadio de la ciudad, el casino de la ciudad. Entonces, Arica en gran parte es la obra de Brechtman y Valdés Castillo y Duro. En Santiago, Torres de Tajamar, también es de ellos, por ejemplo. Todo lo que es la Universidad de Santiago, uno de los grandes proyectos educacionales en la historia de Chile, también es de ellos. El primer edificio post-tensado, que no tenía ni vigas ni cadena, que queda en Holanda con Providencia, frente al ex hospital militar, también es de ahí, un edificio que, para la gente que pase, tiene líneas horizontales azules,
sí,
eso marca que la losa es post-tensada, para que alguien sepa.
Oye, y finalmente lo que comenté, creo que no lo recomendaste, el día de la misa de por su muerte, tú estuviste en la iglesia, en la iglesia de La Reina, ¿no es cierto?, en la comuna, y parece que afuera de la iglesia quedó mucha gente que no pudo entrar.
Fue impresionante, llegamos muy temprano con Humberto Elias y adentro mostraron un video sin fin de la vida de don Fernando Castillo Velasco, y era bien emocionante porque tenía música, uno veía todo lo que había hecho, y adentro la iglesia estaba repleta. Cuando digo repleta es que estaba toda la gente parada realmente, aparte de la gente que estaba sentada. Escuchamos la misa, que era la misa a un hombre probo, a un hombre holístico, un hombre que le pertenecía al país. Y cuando estábamos saliendo con Humberto, eran cientos, no sé si alcanzaban a 1000 personas o más afuera, escuchando desde fuera, porque se lograba escuchar. Entonces, como que uno se emocionaba cuando uno se da cuenta que el hombre y el arquitecto trascienden en el sentido de lo que ellos le dieron a un país.
Bueno, estaban despidiendo al arquitecto, estaban despidiendo al intendente, estaban despidiendo al rector, estaban despidiendo al alcalde.
Al alcalde.
Estaban despidiendo a un prohombre, ¿no?
Sí. Es un orgullo para un país tener arquitectos como ellos, como Brechtman y Valdés Castillo y Duro. De los 4, solamente 3 ganaron el premio. El señor Huidobro no nunca lo ganó, lamentablemente.
O sea, no hay ninguna otra firma de arquitectura en Chile que tenga 3 premios nacionales de arquitectura.
No.
Ni una. O sea, ya con eso rompen el récord. Bueno, mañana son 10 años de la muerte de Fernando Castillo Velasco y queríamos hacer para iniciar el programa de hoy día, aprovechando la presencia de nuestro panelista Pablo Altique, para homenajear a este gigante. Vuelvo a recomendarles este libro que se llama Fernando Castillo Velasco, Proyectar en Comunidad, editado por Elisa Silva Guzmán, de Ediciones UC. De verdad, es una joyita, se lo van a devorar, está lleno de información, de frases notables de Fernando Castillo Velasco. Ya, vamos a el tema.
Top 12.
Que se supone que era el tema principal de hoy día, que lo empezamos a desarrollar hace casi 2 semanas en un programa. A propósito de un ranking sobre las 25 mejores firmas de arquitectura o oficinas de arquitectura en Chile, que publicó Architizer.com, cuyo Instagram es Architizer. Bastante interesante en el sentido de que habla de muchas firmas de arquitectura que incluso Pablo Altique, no muchas, pero algunas pocas, no conocía.
Algunas, sí.
Y hay muchas que uno habría pensado que iban a estar, que no están. Por lo tanto, podríamos decir que es un ranking polémico, pero también podemos decir que es un ranking que te muestra oficinas que te las presenta y tú dices, chuta, a ver, voy a conocerla, voy a buscar su Instagram, voy a buscar su página web. Y eso te hizo trabajar harto, Pablo, ¿no es cierto?
Me has hecho trabajar. He tenido que estudiar durante hartos días, efectivamente. Yo diría que el total de las 25 había como 5 que no están en mi radar.
Es mucho, po. Si tú eres un experto en el tema y 5 de 25 estamos hablando del 20%.
Te lo agradezco porque conocí oficinas que no, en otras circunstancias seguramente no la habría tenido que estudiar. Y claro, hay una diferencia entre algunas oficinas que son extremadamente consagradas a nivel mundial y otras que quizás no están en el radar de todas las personas y que tienen un aporte bien significativo a nuestra arquitectura.
Por eso es un ranking interesante.
Sí,
interesante. Voy a hacer un resumen rapidísimo de las que hablamos la semana antepasada, es decir, del número 25 al número 13, el número 25 Albert Tidy, junto a Jan Tidy. Bueno, en realidad Architizer lo presenta como
Albert.
Como Tidy Arquitecto, sí. En el fondo el estudio de Tidy. Luego, número 24, Alex Plana. Sabes que lo voy a mirar en el ranking original porque tú lo tienes bajado con los nombres ya. 25, Tidy Architects. 24, Alex Plana, arquitecto. Luego Elton Lenis, de quien hemos hablado muchas veces en este programa, en el lugar número 23. Número 22, Echeverri Garay y Matushka Arquitectos. En el número 21, Común Arquitectos. En el número 20, DX Arquitectos. En el lugar 19, Gonzalo Iturriaga Arquitectos. Número 18, Mapa Arquitectos Consultores. Número 17, Más Fernández Arquitectos. Número 16, Alejandro Sofia. Número 15, República Portátil. Número 14, 2DM. Y número 13, Albano y Riquelme Arquitectos. De todos ellos hablamos en el primer programa la semana antepasada. Y ahora vamos al lugar número 12. Seguimos avanzando hacia el primer lugar. Vamos al número 12 entonces, Pablo, que es la oficina Azócar Catrón, ¿correcto? Sí.
Ricardo Azócar y Carolina Catrón. A mí me gustó mucho esta oficina, me tocó conocerla para la penúltima Bienal de Arquitectura, la que se hizo durante el estallido social, que nos tocó en el barrio Franklin. Esa fue la, después vino la
de Bienal. De hecho, se vio interrumpida por el estallido social.
Efectivamente, no pudo terminarse por el 18 de octubre, y ahí yo formaba parte del jurado de la selección de obras, y por primera vez en una Bienal no había una distinción de las tipologías de obra o el programa arquitectónico de las obras, y entraban todas. Y ellos entraron justamente con estos proyectos que son el que yo elegí, por lo menos, que es muy interesante, se llama La Banca Infinita, que queda en Concepción, en el liceo, en uno de los jardines del liceo Enrique Molina. ¿Y por qué me gustan mucho ellos? Porque ellos se dedican a hacer como instalaciones urbanas a un muy bajo costo, la mayoría son en madera, son efímeras en el sentido que duran muy poco, son instalaciones que duran un mes, dos meses, algo así, y me gustan mucho ellos, ambos son de la Universidad Biobío, arquitecto de la Universidad Biobío.
Esta
Bio
que tú estás comentando es una de color rojo.
Es una silla circular, de color roja, ¿no? Circular, que está dentro de el Enrique Molina, el Liceo Enrique Molina, en el patio lateral, entre medio de los árboles. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque era un jardín que no se usaba, estaba un poco a trasmano, y realmente con este elemento que contrasta fuertemente el rojo con el verde, permitía que los alumnos se juntaran. Entonces, provoca integración, uso de un espacio que no se usaba, que la gente de la calle también le preste atención a estos lugares que son interesantes. Cuando digo interesantes, me refiero a que las ciudades en general no tienen tantos jardines, y aun cuando Concepción es una ciudad que está en el sur, tiene pocos jardines dentro de la ciudad misma.
El proyecto que estamos viendo en el streaming es otro proyecto de Azócar Catrón, ¿cierto?
Y me llamó la atención, y por eso también hablar de ello, ellos, dentro de todas las instalaciones que hacen, son muy concurseros y concursan con una de mis oficinas favoritas, que es de Prado Arquitecto.
Nos gustan los arquitectos concurseros en este programa.
Sí, porque se la juegan. Mm. Y está don Cristian Prado, que todavía está vivo, el papá de Tomás Prado, que es Prado Arquitecto, y ellos participan o concursan en el pabellón de Dubái. Y es un hermoso concurso.
El que gana
es
Milan Radic, Cecilia Puga y Paula Velasco. Ellos también concursan en ese.
Y Prado Arquitecto es muy importante porque yo los conocí por primera vez antes de conocer a Tomás. Después somos grandes amigos con Tomás. De hecho, tiene un libro monográfico de la Universidad de San Sebastián porque él gana el concurso de la Municipalidad de Recoleta.
Sí, pues verdad. Tuve el honor de presentar ese libro junto con.
Efectivamente, junto en la Bienal.
En la Trienal
de Arquitectura.
De Concepción. Exactamente. Sí. Ya, estábamos hablando de Azócar Catrón, que están en el número 12 de este ranking de 25 oficinas de arquitectura. Vamos avanzando hacia el lugar número 1. Dejamos esta oficina de Concepción, entonces, Azócar Catrón, de Ricardo Azócar y Carolina Catrón. Nos vamos al lugar número 11, de un arquitecto que es bastante más famoso que la mayoría de los que aparecen en este ranking, que es Jorge Figueroa, ¿no? Sí. Un arquitecto con un tremendo currículum, Pablo Altique.
No, es un arquitecto absolutamente consagrado. Para mí está dentro de los grandes arquitectos que tenemos nosotros como país. Un arquitecto que parte trabajando en la oficina de Jaime Wendersky.
Mira.
Y que hoy día forma Jorge Figueroa más asociado, junto a su hija, que también es arquitecta, un encanto de persona, la Antonia Figueroa. El suegro en su momento de Jorge Figueroa fue Ricardo Irarrázaval, el gran artista.
Mira, sí. Tremendo. El mismo hombre que hizo
todos los murales, todos los 26 murales durante 10 años en Villa Portales.
Que tú estuviste investigando uno a uno
durante
el libro que vas a publicar en algunas semanas.
Buscándolos realmente, porque algunos quedan en un tercer piso, cuarto piso, hay que ir todo bloque por bloque.
Sí. Y me arte integrado a la arquitectura, algo que era tan habitual en las décadas 50, 60, 70.
Una visión país.
Principios de los 70.
Sí. Y Jorge Figueroa, ¿por qué me gusta tanto como arquitecto? Primero porque tiene una línea arquitectónica. Él hace mucho edificio vivienda, hace muchas casas, pero también tiene un par de proyectos que son muy simbólicos y muy bien ubicados, como a mí me gusta mucho el Hotel Noy en Nueva Costanera.
Ah, sí, precioso
y que
espacio.
Se usa mucho la terraza, curiosamente.
La quinta fachada, súper, en alguna época estuvo muy de moda ir a tomarse un trellito a esa.
Todavía. Hace poco me tocó ir con la. Mira. Celebramos en la OA internamente todo el trabajo que hacemos a Donorem y nos fuimos a tomar un trago ahí todos los que trabajamos para que la OA sea lo que es.
Rico lugar, excelente.
Sí. Gran arquitecto y con un nivel de construcción perfecto. O sea, sus proyectos realmente son de muy buena calidad constructiva, de diseño, de pensamiento, de cariño por la arquitectura.
Si quieren saber más sobre la oficina de Jorge Figueroa en Instagram, su Instagram es @jorgefigueroa_. Arquitectos, déjame chequear que es, sí, Jorge Figueroa, guión bajo arquitectos, y me faltó decir de la oficina anterior que estábamos hablando de Azócar Catrón, @azocarcatrón. Entonces, en el lugar número 12, Ricardo Azócar y Carolina Catrón, en el lugar número 11 acabamos de hablar del destacado arquitecto Jorge Figueroa. Vamos al lugar número 10.
Sí.
Aquí sí que fuiste sorprendido por esta oficina, ¿no?
No lo conocía, que es Connor, se llama así Connor la oficina, que es Christopher Frank. Y ellos tienen oficina en dos lugares, tanto en Miami y Nueva York como en Chile. Me parecieron muy interesantes. Yo a estas oficinas les pongo de repente el nombre de ecléctico porque no tienen una línea, sino que dependiendo del encargo es cómo desarrolla la arquitectura.
Mucho proyecto en el norte de Chile.
Muchísimo,
claro.
En la parte norte. Y me llamaron la atención dos proyectos. Uno que es el Tambo en la Pampa Altamarugal. Tambo eran estos lugares de. Eran como piezas de hotel para los incas que viajaban. Entonces el tambo era como un mini hotel para resguardarse en las noches. Y este tambo en la Pampa Altamarugal está hecho con la materialidad del lugar, que es la piedra, con todo lo que es un techo natural de la flora del lugar, de las ramas del lugar. Y a su vez una tienda que es muy distinta a lo que ellos hacen en Iquique frente al molde, uno de los moldes Iquique que hace don Juan Sabaj.
Y que está construido en un espacio donde antes había una vivienda social. Transformar ese espacio en una tienda es bien sorprendente.
Entonces,
ese proyecto.
Es como multifacético, con dos tipos de materialidad en una parte absolutamente de desierto y otra parte absolutamente urbana.
@constructoraconor. De hecho, también me llama la atención que un arquitecto que tiene constructora se presente como constructora en el fondo antes que como arquitecto. Y de hecho, la bajada dice Architecture, Construction, Thinking Hard, Building Strong. Explicando un poco lo que tú nos contaste, que está con presencia en Chile y también en Estados Unidos. Avanzamos al lugar número 9. Sí, ya entramos en el top 10. Vamos con la oficina
Land
Arquitectos o Land Arquitectura. Sí.
Ángela de Lorenzo y Cristóbal Valenzuela.
Land-Arquitectos en Instagram.
Sí. Tengo una anécdota acá porque yo los conocí hace muchos años porque me fui a estudiar todo lo que era el plan maestro que estaba haciendo Elemental con Alejandro Aravena a la cabeza en Constitución.
Post-terremoto, por supuesto.
Post-terremoto. Entonces estaba viendo el centro cultural, los miradores, todo lo que era de ellos. Y de repente me cruzo por un colegio, que es el Colegio Santa Rosa. Y quedo helado. Así como, ¡oh, qué increíble este colegio! Obviamente toco la puerta, me dejan entrar. Y ahí conozco al Land Arquitecto, estos dos arquitectos, un colegio entero de madera, con una capilla que da hacia la calle. y quedé súper impresionado porque mi disco duro iba seteado para ver solamente Elemental y me di cuenta que Constitución se estaba transformando en un polo de muy buena arquitectura y este era un colegio realmente espectacular.
Claro, está la,
como aporte arquitectónico.
La biblioteca de Sebastián Irarrázaval.
La Sebastián Irarrázaval, que también la fui a ver por eso.
En plena joya. Plaza de Armas.
Frente a la plaza,
sí. Claro, y están todos los proyectos de Elemental, más. Sí. Entonces, claro, el terremoto, que fue una desgracia, evidentemente, en términos de vidas humanas y todo lo que afectó, fue también en forma posterior, en términos urbanos, una oportunidad para Constitución de reinventarse como espacio.
O sea, yo por lo menos dejé de ser director de carrera hace varios años y ya no hago clase, pero no tengo duda que las escuelas de arquitectura deberían pescar a sus alumnos y ir a Constitución y aprender justamente de eso, del Sebastián Irarrázaval, de Elemental y del Ander Arquitecto, en distintas facetas de proyectos, desde un mirador, un colegio, una iglesia, una biblioteca o un centro cultural o vivienda social. Y me gustó mucho el Ander Arquitecto en ese sentido, tienen un currículum espectacular. Ángela de Lorenzo es magíster en el paisaje.
Tiene algunos Berkeley, dos la medalla de sí, la AOA como arquitecto joven destacado
como
2019.
Arquitecto joven, sí. Y representan en el fondo esta nueva generación. Acá estamos hablando de la tercera generación de arquitectos, desde que arquitectos como Klotz, Radich, Irarrázaval, Aravena y todo entran en escena muy fuerte. Y ellos representan como esta visión fresca de la arquitectura con pocos recursos, pero mucha inteligencia.
Avanzamos al lugar número 8 en este ranking de las 25 mejores firmas de arquitectura que hace Architizer, donde hay arquitectos y arquitectas muy famosos y al mismo tiempo otras oficinas muy poco conocidas, lo cual hace que este ranking sea súper interesante, sí, y entretenido. Este es nuestro segundo programa. En el primer programa fuimos del 25 al 13. Hoy ya estamos yendo del 12 al número 1. En el octavo lugar hay una arquitecta que es muy importante en nuestro país, que yo creo que es conocida por la gran mayoría probablemente de las personas que escuchan este programa, y a quien tú presentaste para el último Premio Nacional de Arquitectura, que finalmente lo ganó Fernando Pérez Oyarzún. Sí. ¿Ella es Pablo Altiques?
Ella es mi regalona. Yo la presenté, la postulé al Premio Nacional de Arquitectura, que es la Casu Segers.
Así es.
Ella nació brillante. Ella es la primera chilena que gana la Bienal de Buenos Aires en 1994 con la Casa Cala, y ella me contó que ella fue a la Bienal y se va de la Bienal, en ese tiempo no había celulares, y avisan de que gana. Entonces nadie tenía cómo ubicarla y ella se fue sin saber que había ganado en ese momento el premio. Después obviamente se lo dieron y todo, pero una arquitecta que hoy día es de calidad mundial.
Estamos mostrando, perdón, la imagen del Hotel Tierra Patagonia.
El Hotel Tierra Patagonia del 2011, que pone en el mapa Torres del Paine, igual como el Explora de don José Cruz.
Como el Explora lo había hecho, o sea, claro, 20 años antes.
20 años antes.
Porque este hotel ya tiene un poquito más de 10 años. Hicimos un programa especial sobre Casu Segers y sobre este hotel, estando tú en el Tierra Patagonia.
Gracias a Miguel. Gracias a Miguel Purcell, que te invitó primero a ti y después a mí para conocer el hotel, y que hicimos el programa desde allá.
Sí, no, sí, una oportunidad increíble conocer ese hotel. De verdad, uno de los hoteles. Debe ser uno de los hoteles más increíbles del mundo. Tanto bueno, por su arquitectura como por su entorno.
Hace un par de semanas atrás, un par de meses, fue elegido uno de los lugares más increíbles del mundo, efectivamente. Yo llamé a Miguel Purcell para felicitarlo.
Y es uno de los grandes proyectos de Casu Segers, que tiene muchos proyectos. Sí. Tiene una capilla que yo todavía no conozco, Puente Alto, Espíritu Santo, que aquí tú la destacas, la restauración y en el fondo el Hotel Magnolia, como toma ese edificio.
De Costabal Garáfulich.
Exactamente.
Los arquitectos que lo hacen originalmente.
Costabal Segers, que es
también.
Es como una especie de tío abuelo, creo,
de
Casu, y lo transforman en un hotel maravilloso. Casu está en el lugar número 8 de este
ranking. Y la Católica le hizo un libro monográfico en el 2008 de su obra.
De su obra, por supuesto.
Es arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso.
Sí, y es muy arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso.
Sí, sí.
O sea, tiene un tema con la poesía potentísimo. Sí.
Yo aun cuando la conocía mucho, yo tuve que escucharla durante horas para presentarle el premio y hacer el video y todo para entender cómo ella entendía el lugar, el territorio y lo que tenía el lugar.
Ella fundó con Miguel Labor del Instituto de Estudios Geopoéticos en Santiago. Entonces tiene un tema súper conceptual e intelectual, junto con su calidad, digamos, de llevar un proyecto, digamos, a tierra. Dejamos a Casu porque necesitamos tiempo y nos quedan todavía 7 premiados. Estamos hablando de este ranking de Architizer, de las mejores oficinas de arquitectura en Chile. En el número 7, un arquitecto que tú también conoces bien, destacadísimo, y que nos nombramos constantemente en este programa, ya sea él o a su padre, o a su tío, o a su otro tío, o a su hijo, porque los Mardones realmente son una dinastía de arquitectos capos.
Bueno, Gonzalo Mardones Viviani, a quien yo no solamente admiro, sino que quiero muchísimo, realmente lo quiero mucho, es un consagrado absolutamente. Yo había elegido el edificio que queda en Avenida El Bosque,
ahí
de la
lo
compañía
estamos mostrando
chilena
en el
de tabaco,
streaming, sí,
que es como el más emblemático, pues fue un concurso en el año 80.
Que tiene, perdón, una maravillosa escultura de Francisco Gacitúa,
sí,
y hay muchos proyectos de Gonzalo Mardones donde
hasta el día de hoy
participa junto con Francisco Gacitúa y hacen este vínculo entre arquitectura y arte.
Y Mardones, creo yo, puedo que me equivoque, es el único arquitecto en la historia de Chile que ha transitado por casi todos los programas de arquitectura. Las siete dimensiones de la arquitectura.
Tradúcelo en fácil.
Ni un problema. Ha hecho desde centros de salud, iglesias, colegios, casas, edificios de oficina, edificios de departamento, memoriales, hoteles de distinto tipo en distintos lugares dentro de Chile, lugares de educación, centros de educación.
¿Cuántos metros cuadrados tendrá? ¿Tienes alguna noción de cuántos metros cuadrados construidos tiene
Gonzalo
Mardones?
No, pero creo que, pero en cuanto a cantidad de obras, estamos por sobre las 500 obras aproximadamente.
Wow.
Su nivel de producción es enorme. Por ejemplo, para la gente él ganó el concurso nacional y hizo todo el plan maestro de el Museo Mirador MIM, Museo Interactivo Mirador.
Ah, claro, lo que pasa es que hay el edificio más conocido es de Baixa,
el de
Baixa
del Río.
Pero todo el master
todo
plan,
el plan
es de Gonzalo Mardones.
Pero ojo, él gana el plan maestro y él empieza a repartir los edificios. Lo que sucede es que después nos hace todo el proyecto, pero
claro,
el gestor de todo el proyecto es Gonzalo Mardones. Es impresionante. Era algo súper importante la historia de Chile, el gobierno de Frei.
Bueno, era cuando los gobiernos duraban 6 años y podían,
y
plantear un proyecto y inaugurarlo. Muchas que se echan de menos, encuentro yo,
no,
los 6 años sin reelección, a diferencia de lo que tenemos hoy día, que son 4 años sin reelección. Que
para mí deberían ser 6 o un poquitito más para que realmente...
O 4 con reelección.
O 4 con reelección como en Estados Unidos.
Exactamente. Sí. Gonzalo Mardones Viviani es de quien estamos hablando, destacadísimo arquitecto, y decíamos de una dinastía, porque su tío, Héctor Mardones Restat, es Premio Nacional de Arquitectura.
Don Héctor.
Su padre y su tío, Gonzalo
del Grupo Tau.
Ah, claro.
Del Grupo Tau Arquitecto.
Gonzalo y...
Se me olvidó.
Julio, si no me equivoco.
Julio
Mardones, del Grupo Tau, que también es una de las oficinas más extraordinarias de nuestra historia.
Hemos hablado mucho de ellos también.
Sí, maravillosa. Así que, pucha.
Y dentro de eso, ellos, hay que nombrar a sus dos socios, que son sus dos hijos, que es Gonzalo Mardones Falcone y la María Jesús Mardones Falcone, que trabajan con él hasta el día de hoy. Gonzalo en este momento está terminando su doctorado en Madrid.
Gonzalo Hijo, en este
Gonzalo
caso.
Gonzalo Hijo, ajá, sí. Y para la gente que quiera ver algunos de sus proyectos, Plaza Lo Castillo en Vitacura, por ejemplo, si van al Cementerio General, el mausoleo de don Patricio Elwin, casi entrando de frente, que es subterráneo, una joya.
Y el memorial, perdón, del Parque Bicentenario.
El memorial del Parque Bicentenario de estas 9 niñitas que murieron en la tragedia del autobús.
Así es.
Entonces tiene el Museo de Carabineros en Antonio Varas, la Municipalidad de Lo Barnechía, son tantos proyectos que arman ciudad, porque todos uno los ve dentro de la ciudad. Así que, tremendo arquitecto.
Nos vamos al lugar número 6, porque nos queda cada vez menos tiempo y todavía nos quedan muchas firmas. Vamos a tener que hablar cortito de ellos, porque si bien son extraordinariamente importantes, ya hicimos un programa entero para hablar de Peso von Elrichhausen en el lugar número 6 de este ranking de Architizer, Pablo.
Mauricio Peso, arquitecto de la Universidad del Biobío, y Sofía von Elrichhausen, arquitecta de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y que se enamoran, se casan y ya se vienen a Chile, y que gran parte de su vida profesional han vivido en Concepción, ahora están en la afuera, y que la revista Croquis el año pasado les sacó un número especial de todo su trabajo.
Eso ya es como casi
es lo más,
como, casi
es lo
como
más
ganar
alto a la
Pritzker.
Que puede llegar.
Es como el camino al Pritzker.
Bueno, yo creo que lo van a ganar. Ellos, ajá, junto con Smilan Radic, van a ganar en algún momento al Pritzker.
Ahí estamos viendo el proyecto que tuvimos la oportunidad de ver cuando fuimos a la Trienal de Concepción.
Gracias, Sergio Beresville.
En la Universidad del Biobío, maravilloso edificio que hicieron.
Es una joya.
Es una joya ese edificio, realmente.
El Centro de Innovación de la Universidad del Biobío.
Exactamente.
Y entramos sin que hubiera nadie porque Sergio Beresville logró que lo abrieran para que pudiéramos conocerlo.
Eran tiempos de pandemia.
Eran tiempos
todavía
de
no estaba inaugurado.
En la Trienal. Y claro, no estaba inaugurado.
Ya, no podemos hablar más de Peso von Elrichhausen porque ya hablamos un programa entero. Si alguien quiere, pone Radio Duna, Santiago Adicto, Peso von Elrichhausen y ahí pueden escuchar el programa completo. Vamos al número 5. Está Grupo Arquitectos, a quienes nosotros entrevistamos en este programa el año pasado, si no me equivoco. a propósito de que fueron responsables, junto con Enrique Concha, de hacer toda la arquitectura interior del Terminal 2, del T2, el nuevo aeropuerto, la nueva terminal internacional del aeropuerto, sí. Pudahuel, o en realidad aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez.
Sí, ahí está Jorge Asbun y Catalina Valdés, tu coronel.
Exactamente. ¿Hay algún otro espacio que hayan desarrollado que quiera
Mira, yo rescaté uno que es más urbano, que es el local de Papa Jones en Avenida Arrazabal.
Ah, mira.
Sí, es como el único en que uno puede ver un edificio propiamente tal.
Ahí lo estamos viendo, es bien choro, ¿ah?
Sí, y hay otro que es muy loco, que es la estación Petrobras en La Serena, una estación de bencina. Entonces, uno ve a este grupo de arquitectos, como ellos mismos se llaman, en que navegan con programas que no son tradicionalmente hechos por arquitectos para darse a conocer. O sea, desde un local de Papa Jones, que son muy ricas, a mí me gustan, hasta el expendio de bencina en una Petrobras. Pero gran parte de su trabajo, junto con Enrique Concha, lo han hecho en distintos aeropuertos de Chile, ¿eh? Tienen en varios, Punta Arenas, Concepción, y gran cantidad de locales en Santiago.
@ Grupo Arquitectos, _GA, si los quieren seguir en Instagram. Nos vamos rápidamente al cuarto lugar, estamos avanzando hacia el primer lugar en este ranking de Architizer sobre oficinas de arquitectura en Chile. Valdés Hageman, arquitectos en el lugar número 4. Ustedes los publicaron hace poco en la OA, Pablo,
sí,
¿no?
Socios de la OA, les publicamos una casa muy hermosa en la última revista de la OA. Es Nicolás Valdés y Constanza Hageman. Ellos trabajan originalmente en la oficina de Fernández González, una gran oficina de arquitecto, algún día tenemos que hablar de ello.
¿De qué Fernández?
Alfredo González y Matías González.
Ah, sí, pues hemos hablado nosotros.
Alfredo Fernández, perdón, Matías González.
Fuera de micrófono hemos hablado muchas veces
brillantes,
de ellos.
Tienen obras
de nombre no son tan famosos, pero tienen una cantidad de obra y de muy buena calidad.
O sea, para mí están dentro de los... Cuando uno analiza algunas obras puntuales de ellos, son de nivel de genialidad.
Ya, sí. Y vienen de haber trabajado en esa oficina.
En esa oficina, y Nicolás Valdés, además, trabajó en la segunda oficina más, o la primera, segunda más oficina oficina más grande, importante de Estados Unidos, que es con Pedersen & Fox, que era la competencia de Skidmore, Owings y Merrill. Estas dos grandes oficinas transnacionales que hacen gran parte de los proyectos a nivel mundial. Entonces tienen un acervo, un patrimonio, un rigor muy fuerte a la hora de proyectar.
¿Qué proyecto, perdón, estamos destacando en el streaming? Mira la pantalla para
que... Sí, es muy bonito este, a mí me gusta mucho, porque se llama Glaciar Walter Bottling, que es en el fondo una empresa que embotella agua de glaciar.
Water Bottling Plant en Coyhaique.
En Coyhaique.
Ya.
Es muy... Me gustó mucho este proyecto porque es negro, con un tono muy, muy brilloso, contrastante con respecto a la geografía del lugar. Entonces marcaron mucho un antes y un después con un proyecto que se diferencia por su emplazamiento territorial. Y eso habla en el fondo de cómo ellos se acercan al tema proyectual.
El árbitro dice que no hay más tiempo para hablar de esa oficina, que tenemos que avanzar al tercer lugar. Esta es una oficina de la que hace poco tú hablaste.
Sí.
No me acuerdo qué ranking era ese o qué programa. Hicimos un programa sobre... No me acuerdo cuál era el concepto, pero esta oficina fue muy destacada.
De los mejores arquitectos de Chile. O las obras más importantes en Chile.
O las obras más
importantes. Porque hablamos del Hotel de Arica.
Eso.
Sí, cuando íbamos por regiones.
Estamos hablando de Gavins Polidura Arquitectos en el lugar número 3 de este ranking que hace Architizer. Así que cortito, porque bueno, ya hablamos de ellos hace poco.
Acá todos son brillantes. Don Víctor Gavins, Premio Nacional de Arquitectura. Pedro Gavins, su hijo. Antonio Polidura. Y lateralmente está Pablo Taluc. Ellos hacen una cantidad de proyectos alucinantes. Tanto, bueno, don Víctor Gavins es de la Católica de Valparaíso, Pedro Gavins es de la Universidad de Chile, y Antonio Polidura, y en algunos proyectos con Pablo Taluc, son de la Universidad Central.
El Colegio de Ingenieros, que me acuerdo que sabes lo destacaste.
Sí, porque está inclinado.
Este edificio tipo Torre Pisa que tenemos en Santiago, frente al río Mapocho.
Es de ellos.
Es de ellos.
Un proyecto de vivienda social en Peñalolén también es de ellos.
Ahí lo estamos viendo justamente en el streaming, un edificio inclinado, que en un país sísmico debe ser doble desafío.
Este es un alarde...
Bueno, es el Colegio de Ingenieros.
El Colegio de Ingenieros no podía ser un edificio tradicional y marca un antes y un después para mí en lo que es la visión de lo que tiene que ser una institución. Los ingenieros no podían tener un edificio tradicional y esto marca un poco eso.
Y está esta vivienda social también de alta.
Sí.
Me acuerdo que Richie, después comentamos de ese programa, me decía qué nivel de trabajo de vivienda social de esta oficina en Las Perdices, ahí en La Reina.
En Las Perdices.
Que es también...
Las Perdices, esquina Talinay. Una joya.
Una joya
está
de proyecto
impecable
de vivienda
hasta
social.
El día de hoy.
Sí, ¿te acuerdas impecable. El otro día que fuimos a Peñalolén?
Efectivamente.
A ver estas casas que tenían quinta fachada con jardín
bueno,
integrado.
Bueno, acá la gente los cuida, los jardines están impecables. Una joya de vivienda social de estos arquitectos que son obviamente genios.
Y tienen entre sus filas a Víctor Gavins, como dijiste tú, Premio Nacional de Arquitectura del año 2000, miembro de honor del Colegio de Ingenieros.
Ingenieros.
O sea, tremenda oficina Gavins. Polidura Arquitectos, y si quieren saber más de ellos, pueden buscar su Instagram, que es Gavins, que se escribe con U y con dos B larga, Gubins-Polidura-Arquitectos en Instagram. Vamos al segundo lugar, una oficina que tiene mucho currículum también, que hacen una pega súper interesante, especialmente en el tema educacional, Pablo Altiques.
Sí, también no es que yo quiera a todos, pero es que realmente los quiero a todos porque somos grandes amigos. Y uno se emociona al hablar de ellos, pero es Marcino Arquitectura, Jorge Marcino Prado y la María Inés Busoni Gargam, que es directora de la AOA ella. Son socios ambos de la AOA como oficina, pero ella además es directora de la AOA y es una matea. Y claro, ellos, su origen de ellos dos, ella es de la Universidad de Chile y él es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Su origen es con Manuel
Moreno.
Con Manuel Moreno y Humberto Eliach.
Sí. Manuel Moreno, que en paz descanse.
Así es, uno de los grandes arquitectos de Chile.
Así que tienen esa escuela en el fondo.
Ellos heredan la oficina. Y ahí se forma Marcino Arquitectura.
Estamos mostrando, perdón, el proyecto de la...
De la Universidad de Chile, el de Ingeniería.
En la facultad... Sí, es la Facultad de Economía y Negocios, que es un muy buen trabajo de Marcino Arquitectura.
Del 2000, claro, efectivamente. Ellos hacen proyectos grandes, formato grande, significa edificios grandes, para muchas universidades, Universidad Central, Universidad Finisterrae, la Universidad de Tarapacá deben tener como 11 edificios. Yo fui a la Universidad de Tarapacá porque tuve que viajar a ver los proyectos de Brechani y Valdés Catiuduro y pasé por la universidad para sacarle fotos a ellos, y no me imaginé que eran tanto, entonces aquí... A todos los que yo conocí me dijeron, no, Pablo,
te quedaste corto.
Te quedaste corto.
A mí el que me impresionó, Pablo, el proyecto que hicieron para la USACH, el edificio de la Facultad de Administración y Economía.
Sí.
Pablo Casals Aguirre le hizo un trabajo en video por dentro de alguien que va en bicicleta por los pasillos, porque de alguna manera los pasillos son suficientemente anchos como para parecerse a su vecino, que es la Villa Portales, ¿no? Conversa este edificio con la Villa Portales. Es un muy bonito proyecto.
Y ese edificio compitió en los MCHAP Awards del Illinois Institute of Technology de Chicago como de los mejores edificios de América.
Tremendo, Marcino Arquitectura en el segundo lugar. También les voy a dar el Instagram de Marcino Arquitectura. Es Marcino-Arquitectura para que lo sigan. Y tienen destacado en su Instagram, el 25 Best Architecture Firms Chile Architizer. O sea, evidentemente.
Y además, como seres humanos, son encantadores.
Y nominados al ODA, como decías tú también. No, al MCHAP el 22, a los premios ODA de Arc Daily el 2023. Se ganaron un premio en Architecture en el 2017. Toda esa información está en su Instagram.
Y son súper piola los dos.
Y son
súper piola.
Muy piola y muy buena gente. Vamos al primer lugar, que también es
una oficina de ellos.
Que también destacaste en ese mismo programa que hicimos. Sí. Por favor, preséntate. Hagamos un
redoble de tambores.
En el primer lugar de este ranking de Architecture está
57 Estudio, de Mauricio Angelini y Benjamín Oportot.
Instagram @57estudio.
Sí. Yo a ellos los conocí hace poco, ¿por qué hace poco? Porque un día iba en auto por Holanda, veo el proyecto.
Avenida Holanda, en Providencia,
okay. Sí. Y freno el auto y veo algo que dice Casa Holanda, un edificio increíble, y los llamo, y se portaron un 7 de amor, hasta unas 2-3 horas, me contaron todo el proyecto, y esa fue mi entrese.
Es lo que estamos mostrando en el streaming. Ya.
Y yo quedé muy impresionado con ellos y entré mucho más fuerte a ver lo que ellos hacen como arquitectura. Y son arquitectos que, aun cuando no tienen arquitectura de gran formato, tienen esta arquitectura que hasta el último detalle está pensado. O sea, son, cuando digo joyitas, es cuando uno compra una joya que es pequeña, pero tiene todos los detalles de diseño, de construcción, de pensamiento. Y Casa Holanda para mí fue uno de esos. Y obviamente otros proyectos más. Ellos en el año 2004 ganan la 14ª Bienal de Arquitectura de Chile y son seleccionados para la muestra chilena para exponer en la 9ª Bienal de Venecia. En el premio, o sea, en el 2016, ellos ganan el primer premio de Casa Foa en Chile, y además ellos fueron seleccionados a la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura. O sea, les va muy bien con estos proyectos que dan a entender lo que es el oficio. Esa es una buena palabra. Son arquitectos de un oficio impecable.
Y
de la misma edad, los dos. de la Chile.
¿De qué edad estamos hablando?
Chuta, buena pregunta. Ellos nacieron el 77,
sí,
creo.
¿No? Sí. ¿Viste? 40 y tanto. Ya. Claro. 57 estudios, entonces, esta oficina de Benjamín Oportó y de Mauricio Angelini.
Y puedo mandar un
primer lugar del ranking.
Un recado.
Último dato antes de irnos al corte.
Benjamín Oportó una vez me preguntó hace ya un par de meses quién era él o los arquitectos de este edificio Copec en la playa Las Salinas de Viña del Mar, que tiene un espejo de agua y que mira al mar, donde van a hacer el megaproyecto.
Estamos hablando de un proyecto de...
que existe.
Ah, existe.
En la playa Las Salinas, ¿sí? Cuando estaba toda la parte petrolera, estaban las oficinas de Copec, que es un edificio levantado en Pilotis de los 60.
Ya, perfecto. Es precioso.
Nunca he sabido contestarle, le preguntaba al planeta entero, nadie sabe, así que pues, si alguien está escuchando quiénes fueron los arquitectos y decirle a Benjamín Oportó que finalmente no lo supe yo, pero lo conseguí.
Que nos mande el dato, sí, por favor. Ya, maravilloso, alcanzamos a terminar este ranking que nos tomó dos programas y además haciendo un homenaje a Fernando Castillo Velasco, del cual mañana se conmemoran 10 años de su muerte. Puro aprendizaje en estos dos capítulos, el de hoy y el de ayer. Nuevamente le agradecemos a Pablo Altiques, nuestro panelista. Vamos a un corte, ya volvemos.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
En febrero, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Pasando la ola de calor en Santiago, mejor manéjate con Quinto y vas al calor con las olas en la playa.
Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Si tienes cuenta FAN del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta FAN Ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte fan en cuentafan.cl. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel está en Santiago Adicto. Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código Verano Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. A ver, 5 cosas que pueden mejorar tu día. Una muy rica variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, excelente música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Nos esperan todos los días en la terraza SOG de Open Kennedy. Más información en www.sogopen.cl. Oye, ojo con BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas, con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Gracias a todo el equipo que lo hace posible. Acuérdense que están todas las opciones para escucharlo en podcast, en Spotify, en Apple, lo que ustedes quieran.